en esta primera epístola, en cada capítulo, se menciona la segunda venida del Señor Jesucristo, lo que se conoce como la parusía, y en cada uno de los capítulos se presenta esta segunda venida en relación con diversos aspectos que tienen que ver con la vida cristiana, con la conversión, con nuestra esperanza, con nuestra liberación, con la comunión, con la santidad. Aquí en el capítulo 4, que es una sección de las más fundamentales e importantes que tenemos en el Nuevo Testamento sobre la segunda venida, aquí la parusía, la segunda venida, se relaciona con la plenitud de la salvación, el arrepentimiento, el arrebatamiento de la Iglesia y el día del Señor, que corresponde a los textos primeros del capítulo 5 que no hemos leído. Pero, vuelvo a insistir, esta es una porción fundamental y clave para entender aspectos que tienen que ver con la segunda venida. Y en principio vamos a intentar ver los dos primeros que he mencionado, la relación de la parusía con la plenitud de la salvación, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, es decir, como Iglesia. Y el segundo aspecto, que tiene que ver con lo que se denomina o se conoce como el arrebatamiento de la Iglesia. Y el tercer aspecto, el del día del Señor, lo dejaremos para otra oportunidad. Bueno, hay algo que todos los que estamos aquí pienso que en algún momento de nuestra vida, como creyentes, y no todos, la mayoría, porque algunos no llevan mucho tiempo como creyentes y las cosas se van aprendiendo pues con el tiempo y en la medida que se va leyendo y estudiando más la palabra del Señor, habrán escuchado lo que es una posición, yo diría que una elaboración entre comillas doctrinal que presupone y afirma también que cuando ocurra la segunda venida, o sea, en lo que todo el mundo está de acuerdo, mayoritariamente, es que la segunda venida va a ocurrir. Aunque ya en el primer siglo de la historia de la Iglesia, algunos presuponían que la segunda venida ya se había realizado. Todavía esa postura se sigue defendiendo por muy poca gente. Hablo de personas que se presentan como capacitadas y entendidas para enseñar en la Iglesia. En la Iglesia, quiero decir, en la Iglesia en general, y en las diversas iglesias locales, expresión de esa iglesia total o general, no todo el mundo que se presenta como o pretende presentarse como un maestro, como un enseñador, lo es. No hace falta que que yo ponga muchos ejemplos, pero vamos a mirar solamente dos citas de la Escritura para ver esto. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, cuando vaya camino de Roma y camino de la prisión y de la cárcel, y de esta prisión y de esta cárcel, pues no se liberará como en alguna ocasión anterior, sino que lo pagará con su vida, y tiene conciencia de que esto va a ser así. En un momento determinado del recorrido hacia Roma, pues llega a la ciudad de Mileto y allí pues envía a llamar a los ancianos de Éfeso. Los creyentes que estaban en Éfeso constituían una iglesia, probablemente en aquel momento de miles de personas, y digamos con responsabilidades concretas y conforme al modelo que tenemos en el Nuevo Testamento, que entonces todavía no estaba formado, ni todos los escritos estaban realizados que tenemos hoy, pero ya tenían entendido pues que en cuanto al gobierno de la iglesia había unas personas calificadas como ancianos, como pastores, como obispos, y fundamentalmente se utilizaba más el nombre de ancianos. Pues bien, manda llamar a los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso. Ellos vienen y entonces él les recuerda cuál ha sido su comportamiento entre ellos, los años que estuvo allí ministrando la palabra de Dios, y llega un momento que dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo, el propósito, el designio de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. De los ancianos los llama obispos, para apacentar. Los está llamando pastores. Quiere decir que ancianos, obispos o pastores son las mismas personas a las que se aplica estos tres nombres según el enfoque de diversas facetas de sus funciones o ministerio. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y ahora viene aquí lo importante. Son ancianos de la iglesia de Éfeso, de una iglesia importante, con importantes responsabilidades en el servicio de esa iglesia del Señor y en el gobierno de esa iglesia. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, literalmente pesados, feroces, temibles, que no perdonarán al rebaño. Ahora, ¿cómo entrarán estos? Entrarán como ancianos, como pastores o como obispos. No entrarán como un creyente, digamos, en el buen sentido, humilde y sencillo que todos tenemos que ser, cumplamos la función que cumplamos en la congregación. No, entrarán como que se consideran personas importantes, ¿no? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y lo más grave, y de vosotros mismos, estamos hablando de ancianos, pastores y obispos en aquel momento, en esa iglesia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, que no todo el mundo que tiene un ministerio y se presenta, pues como pastor, como anciano, como obispo, como maestro, porque de los pastores, ancianos, obispos, se requiere que conozcan la palabra de Dios y que sean aptos para enseñar. Estamos hablando de la faceta de maestros, aptos para enseñar, estoy citando 1 Timoteo 3, quiere decir didácticos, que sepan enseñar a las iglesias. Bueno, pues de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Este tipo de personas, más bien casi diríamos de personajes, los ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia y desgraciadamente los sigue habiendo en el día de hoy. Ya había una advertencia quizá en uno de los primeros documentos o primer documento que tenemos del Nuevo Testamento, la Epístola de Santiago, donde en el capítulo 3 Santiago advierte a las personas que tienen estas pretensiones y dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación o juicio. Es decir, estamos en el mismo problema, ¿no? Es decir, aquellos que se hacen maestros sin serlos, pues en su día, con las desviaciones que de la revelación de Dios enseñen a los demás creyentes, tendrán que dar cuenta al Señor de lo que han hecho mientras que estuvieron en el cuerpo, sea bueno o malo, como dice otra parte de la Escritura en otra carta. Esa posibilidad. Y cuando el apóstol Pedro escribe su segunda carta en el capítulo 2, dice también lo siguiente: hablo de lo que dice Pablo, hablo de lo que dice Pedro, para que veamos que no es una idea solo de un autor de los documentos del Nuevo Testamento. El capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, se refiere a la época del Antiguo Testamento y de la historia del pueblo de Israel. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros en el griego es pseudo maestros. Pseudo significa falso. Falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y muy grave, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, literalmente su desenfreno, su insolencia, su libertinaje, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, literalmente difamado, y por avaricia, ganancia desmedida de dinero, literalmente, harán mercadería, comercio de vosotros con palabras fingidas, palabras plásticas. Es un término que significa modelar como arcilla, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir que no todas las enseñanzas que podemos recibir cuando conocemos el Evangelio en una congregación se ajustan a lo que realmente se revela en la palabra de Dios. No han desaparecido los falsos maestros, ni los falsos profetas, ni aquellos que pretenden presentarse como maestros cuando realmente no lo son. Y en cuanto a este tema de la segunda venida, digamos que la elaboración, que es una teoría, porque nunca se ha podido demostrar que sea así, al menos con la Biblia abierta con sinceridad, es que esta segunda venida, esta parusía, que el Señor vendrá a buscar a su iglesia, que eso es cierto, y que lo tenemos muy claro en la carta a los hebreos, que creo que hemos leído este texto en diversas ocasiones, donde se nos dice que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez. Y en el capítulo 9 y en el último verso dice: así también Cristo, de Hebreos, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin pecado para salvar a los que le esperan. Nuestra esperanza está en esa segunda venida, y lo que es una teoría muy difundida y que además defienden especialmente una serie de personas que acompañan sus predicaciones de una gran propaganda, ya sea ante multitudes que se reúnen en un estadio de fútbol o en un espacio muy amplio, o ya sea a través de la televisión. Entre ellos incluimos a muchos de los denominados telepredicadores, pues predican cosas que no son así en la palabra de Dios, y que se han predicado, y que son ideas que nacieron en el siglo XIX, no en el siglo I, ni en el II, ni en el III, ni en el siglo XVI, con toda la profundidad de la reforma para volver a las fuentes del cristianismo, nacieron en el pensamiento de personas serias, estudiosos serios de la palabra de Dios, pero que yo creo que nadie es infalible, y que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la palabra de los hombres, y en que podemos convertir las cosas, ¿no? Algunos hermanos en el siglo XIX les pareció que esta segunda venida del Señor no se va a enterar de ella nada más que los creyentes, y por eso se habla no del arrebatamiento de la iglesia, que esta palabra la tenemos aquí traducida correctamente en el verso 17 del capítulo 4, seremos arrebatados, no del arrebatamiento de la iglesia, sino del rapto de la iglesia. Ahora, ese término rapto no lo tenemos en ninguna parte de las escrituras. La palabra arrebatamiento sí, pero arrebatar es una cosa y raptar es otra. Desde el punto de vista bíblico, que vamos a ver, muy diferente. Entonces, el rapto de la iglesia es que el Señor viene, rapta a la iglesia, y se la lleva con él, y el mundo no se entera. Entonces todos los creyentes desaparecen de la tierra, y entonces, bueno, pues el mundo se va a preguntar dónde están, y va a encontrar una respuesta que va a satisfacer a las masas de este mundo, intentando clarificar por qué han desaparecido. Esto, defenderlo bíblicamente de manera seria, es absolutamente imposible. No es que lo diga yo, es que lo dice la Biblia. En esta porción que hemos leído no se nos dice esto. Y no hay ninguna porción en relación con la segunda venida del Señor que se diga que el Señor va a venir y que solamente los creyentes se van a enterar. Al contrario, hay muchas porciones fundamentales, importantísimas, no solamente en el Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo, hablando de la segunda venida del Señor, por ejemplo, pues en los últimos capítulos de Zacarías, donde se matiza lugar, y se da el nombre de donde el Señor partió y a donde el Señor volverá. Y eso ya tenemos en el libro de Zacarías siglos antes de que se escribiese el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y se menciona el Monte de los Olivos como un lugar donde el Señor va a volver en su día. Bien, pero en ninguna se dice que no se va a enterar nadie, sino que todo lo contrario, la Biblia dice que todo el mundo se va a enterar. O sea, todo lo contrario, que todo el mundo se va a enterar. En el libro de Apocalipsis, que dedica mucha de su historia, o casi todo está en función escrito de esa segunda venida, se dice que cuando venga, todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo es posible que diciendo la Biblia cosas como esta, pues nos hayamos inventado cosas que los primeros hermanos, concretamente dos, que son los que más influencia han tenido en la elaboración de estas doctrinas, no voy a decir sus nombres por respeto a ellos, que ya están con el Señor hace muchos años, los dos, desde mi punto de vista, muy respetables, grandes siervos de Dios, que Dios utilizó para grandes cosas, en su día elaboraron esta doctrina del rapto de la Iglesia y de que el Señor viene, solamente los creyentes se enteran, se lleva a la Iglesia y después ocurren una serie de cosas en una dimensión celestial y al cabo de un tiempo viene con la Iglesia pues a esta tierra. Pero esto no es lo que enseña la Escritura, porque estaríamos hablando de dos segundas venidas y la Escritura habla solo de una. Porque claro, decir que no es segunda venida venir al aire, el aire es la atmósfera de la tierra, y que es la segunda venida es solo cuando posa sus pies. Si viene al aire y a la atmósfera de la tierra, eso es una venida a la tierra clarísima, ¿no? Nadie diría que un avión que vuela por encima de las nubes está fuera de la atmósfera de esta tierra, o está fuera de esta tierra, está dentro de esta tierra, solo que está en la parte aérea de esta tierra. Esta tierra no solo es tierra, es agua, es tierra y es aire, es atmósfera, pero eso es la tierra. El planeta Tierra no solamente tiene tierra y no solamente tiene agua, también tiene una atmósfera, ¿no? Tiene aire, que tiene unos gases y por donde circulan hoy los aparatos y las cosas. Por lo tanto, si viene al aire, es segunda venida. Tuvo una primera y una segunda. Ahora, si viene, se va y luego vuelve otra vez, entonces hay tres. Hay tres venidas. Entonces, no hay una segunda venida, sino que habría una tercera venida. La Biblia desconoce eso por todas partes. La Biblia dice que vino la primera vez, y lo hemos leído en hebreo, y vendrá a la segunda, y nada más, a buscar a los que le esperan. ¿Quién le espera? La Iglesia. Ahora vamos a ver si en este pasaje, qué es lo que va a pasar. ¿Por qué les escribe Pablo esto? Porque los creyentes en Tesalónica tenían problemas con los creyentes que habían muerto. Es decir, había algunos conceptos sobre la segunda venida, por lo que el apóstol Pablo escribe aquí, que tenemos que deducir que no tenían claros. Era como que si como había una expectativa en aquel momento de la historia, había una expectativa como de la segunda venida del Señor inminente, como que ya iba a venir, sin más. Y es por eso que él tiene que escribirles una segunda carta todavía, donde les dice, esto lo cito, en su día lo estudiaremos, pero con respecto a la venida, a la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está claro. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él es lo mismo que hemos leído en el capítulo 4, del 13 al 18. Eso está claro, ¿no? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis o seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque cabe la posibilidad de que hubiesen recibido alguna carta hablando de la segunda venida del Señor de una manera distinta a la que Pablo les había enseñado, escrita en el nombre de Pablo, pero no por Pablo. En los primeros siglos, después de Cristo, el escribir cartas en nombre de una persona que tuviese credibilidad, plagiando ese nombre para conseguir algo, fue muy frecuente. Y aquí él está dando la posibilidad de que ellos probablemente pudieron haber recibido alguna carta con unas enseñanzas en nombre de Pablo que no eran las enseñanzas de Pablo. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, literalmente, en el sentido de que el día del Señor, que es la segunda venida, ha llegado, o el día del Señor está presente. Es decir, que esa expectativa inminente no es lo que Pablo les había enseñado, sino que luego, cuando lleguemos en su día, a este capítulo 2 de Tesalonicenses, dice él, pero lo leo solo para que ahora veamos el contexto, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, es decir, antes que se dé la segunda venida del Señor, tendrán que darse una serie de cosas que el apóstol Pablo aquí dice, o si no, toda la teología de Pablo hay que eliminarla. Y si eliminamos la teología de Pablo, también la de Pedro, porque Pedro se identifica con esa teología de Pablo en sus cartas de manera total. Pero también tenemos que eliminar la teología sobre la segunda venida del apóstol Juan. O sea, tenemos que eliminar, no solo eso, tenemos que eliminar el discurso escatológico de Jesús de Mateo 24 y 25. O sea, tenemos que eliminar todo lo que es escatológico en cuanto a la segunda venida, si sostenemos todo lo contrario. Si sostenemos todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los que han elaborado la teoría del rapto dicen que al revés, que primero será el rapto y luego pasarán todas estas cosas. Aquí el apóstol Pablo dice que primero será el arrebatamiento. No, dice que primero serán esta serie de cosas, tendrá que haber una apostasía. Apostasía es negar la fe. Cuando muchos cristianos pertenecientes, vamos, cristianos nominales, cristianos de nombre, a muchas iglesias se vayan apeando. Hoy creo yo, es una opinión mía, pero esto que nadie lo dogmatice, que se está dando esto como nunca en la historia de la humanidad. Es decir, la cantidad de gente que se está apeando del tren, o que está bajándose del barco, que está apostatando, que está negando la fe, que está abandonando las iglesias en las que militaron durante años y años y años, hoy es más clara quizá que en ningún momento de la historia, sobre todo en el mundo occidental donde vivimos, que hay muchos supuestos cristianos, por lo menos de nombre. Bueno, pues antes de que venga tienen que darse estas cosas, y antes de que se manifieste el hijo de pecado estamos hablando del anticristo. No hay otro personaje en la Biblia. Cuando se levante el anticristo como Cristo y se siente en el trono de Dios como Dios y persiga a todo el mundo que no le reconozca como Dios, pues se va a pasar muy mal. Pero bueno, los que hablan del rapto suponen que la iglesia por eso no tiene que pasar. Pero suponen algo que está en contra claramente de lo que la palabra de Dios dice. No me hagan caso a mí, sino a lo que la palabra de Dios dice. No vendrá sin que antes ocurra una serie de cosas. La gran apostasía puede estar empezando a ocurrir, pero no hemos llegado a la plenitud de la gran apostasía. El hijo de perdición, ya en el siglo I se hablaba de que se habían levantado muchos anticristos. El espíritu del anticristo a través de toda la historia de la iglesia. ¿Hacia dónde camina el mundo? El mundo ya hace bastante tiempo que busca un líder mundial. Un líder mundial que va a reunir poder político, poder económico y poder religioso. Y eso está también bastante claro en las escrituras. Bueno, ese líder mundial podemos tener el caldo de cultivo para que surja el día menos pensado. Pero hoy hay líderes mundiales, no hay uno por encima de los demás, aunque haya uno en este momento que pretende estar por encima de todos. Hay uno que pertenece a una nación muy poderosa que pretende estar por encima del bien y del mal, por encima de todos. Pero desde mi punto de vista, este personaje, para mí muy nefasto, para la historia del cristianismo, porque lo desprestigia cuando dice que es cristiano. Un cristiano no masacra a los seres humanos. Un cristiano no arrasa los pueblos. Un cristiano no siembra la muerte en la tierra. Un cristiano que tiene poder utiliza el poder para establecer la paz, no precisamente para establecer la guerra, ¿no? Dudo mucho que este personaje vaya a tener la dimensión, porque ya muchos la han identificado con el anticristo, hombre, anticristos, han identificado con el anticristo, pues, qué sé yo, pues, a Napoleón, a Hitler, al presidente Kennedy de los Estados Unidos, que pensé, al presidente Kennedy de los Estados Unidos identificado con el anticristo, ¿no? Que ya es identificar, ¿no? Ahora, el espíritu del anticristo, en los que se le sube el poder a la cabeza porque tiene mucho poder, eso es otra cosa. Claro que el espíritu del anticristo funciona en aquellos que tienen mucho poder, pero el anticristo como tal persona, que va a ser seguido por la humanidad y que nos va a convencer de que es el Cristo sin serlo, y que incluso va a convencer porque para que, por ejemplo, el pueblo de Israel pueda aceptar a una persona como el Cristo que todavía siguen esperando, porque muy pocos aceptaron al Cristo cuando vino, tendrá que demostrar que es israelita. Y probablemente lo demuestre. Y a lo mejor hay posibilidad de que el anticristo pertenezca, sea un israelita. Yo creo que hay muchas posibilidades. ¿Cómo lo puede demostrar, hombre? Con los avances que hoy hay en el campo de la genética, ya es fácil poder demostrar de dónde viene uno y dónde están sus raíces, ¿no? Bien. Entonces, siguiendo adelante. Tenían una preocupación por aquellos que se morían, y como tenían una visión de esperar una venida ya inmediata del Señor Jesucristo, pues aquellos que habían muerto no tenían claro qué iba a pasar con ellos. Parece que tenían bastante claro lo que iba a pasar con los que viviesen cuando el Señor volviese. Y para los que viviesen, pues eso iba a ser, digamos, una realización plena. Pero aquellos que habían muerto no lo tenían claro y muchos de ellos se entristecían, igual que inunda la tristeza a personas que viven sin una esperanza más allá de esta vida. Y por eso les escribe, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis o que no conozcáis acerca de los que duermen. El término aquí dormir es el sueño de la muerte, el sueño de la muerte. Se emplea para los cristianos la palabra dormir porque para los cristianos se sostiene que ya hemos muerto con Cristo en la cruz. Y que ya hemos resucitado con él. Y aunque tengamos que pasar por la muerte biológica, es para nosotros solamente un paréntesis. Es como un sueño hasta que llega el día de la resurrección. En este sentido se emplea el término dormir. Tampoco queremos, hermanos, que nos vea acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no eran cristianos, los que no tienen la esperanza cristiana de la resurrección, ni creen en Cristo como su Señor y como su Salvador. No tienen esa esperanza. Acerca de los que duermen, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿para qué nos enseña el Nuevo Testamento? Que Jesús no murió solo y que no resucitó solo. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 5, y en la segunda carta a los Corintios, diciendo que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Vamos a esta conclusión. Dice Pablo, que si uno murió por todos, todos murieron en él. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesucristo murió la muerte de todos, nos sepultó en su muerte, ese es el bautismo que salva, el ser sepultados en la muerte de Cristo, y nos resucitó con él. A toda la humanidad, murió la muerte de toda la humanidad y resucitó con toda la humanidad. Por eso, las personas que no son cristianas, que en este sentido no son salvas, no tienen la salvación, porque no han aceptado el evangelio del reino de Dios, aunque no quisieran, van a resucitar también. Y la palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de resurrección. Hay una resurrección de condenación, personas que van a resucitar y van a estar excluidas del reino de Dios, y hay una resurrección de vida eterna o de salvación. Pero todo el mundo va a resucitar. Los que no son creyentes también van a resucitar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es recibir el evangelio del reino de Dios. Creer esto. Creer que Cristo murió por mis delitos y pecados y resucitó para mi justificación delante de Dios, porque yo he resucitado con él. Y que en Cristo soy una nueva creación. Soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Bien, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que están en el sueño de la muerte, en él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él cuando Jesús vuelva. Por lo tanto, no tenían que tener preocupación ni tristeza porque los que dormían en el Señor, los que habían muerto, que la tenían. Y sigue explicando. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí, el sentido de todo lo que se dice, es que la venida del Señor será tan clara, tan clara, tan clara. Imaginémonos lo que es la voz de mando, la voz de Dios hablando. Al menos vamos a fijarnos en los habitantes de esta tierra, porque Cristo murió para reconciliar todas las cosas con Dios, las que hay en la tierra y en los cielos, y lo que reconcilió que hay en los cielos no sabemos qué es, solo sabemos lo que reconcilió que hay en la tierra, a no ser que lo de los cielos se refiera a que toda la creación desestructurada por el pecado, por la muerte y la resurrección de Cristo, ha sido reconciliada con Dios, y es la base para unos cielos nuevos y una tierra nueva. Pero no vamos a elucubrar, porque a lo mejor nos llevamos sorpresas de cosas que hay en los cielos que Cristo reconcilió por su muerte y resurrección, que nosotros no sabemos. Sabemos que los ángeles que se rebelaron contra Dios, siguiendo a Satanás, no tienen reconciliación con Dios. Eso lo dice la Biblia, que no murió para reconciliar a estos con Dios, que estos no tienen reconciliación, pero hay algo en esa dimensión celeste que se reconcilió por la muerte y resurrección de Cristo, que no somos los seres humanos. Ahora sabemos que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, porque no solamente el hombre está desestructurado, la tierra también por el pecado, y toda la creación de Dios gime, como dice Romanos 8, por la misma razón. Bien, y que esa creación espera la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa liberación gloriosa ocurre el día que Jesús vuelve de la parusía, el día del Señor y el día de la resurrección. Hay esa liberación gloriosa de los hijos de Dios que espera toda la creación, que gime, dice Romanos 8, con el mismo gemido que nosotros, ¿no? Por lo tanto, son muchas cosas las que Cristo reconcilió con él. En realidad, como dice Colosenses, todas las cosas, incluidos los seres humanos. Pero que tampoco seamos orgullosos, porque los hombres somos muy orgullosos de pensar que Cristo murió por nosotros y nada más. Y que nosotros somos los únicos que nos vamos a beneficiar de la muerte y resurrección de Cristo, que es toda la creación de Dios, ¿eh? Aunque es verdad que a partir de la resurrección de los creyentes, de la resurrección de los creyentes, que también es cierto que en la Biblia la resurrección de los creyentes se pone en un momento y la resurrección de los no creyentes en otro. Eso sí que también está bastante bien explicitado en el Nuevo Testamento. Pero ahora estamos con la resurrección de los creyentes y la segunda venida de Cristo. Dice, porque si creemos, porque el Señor mismo con voz de mando, la voz de Dios no se ve a oír, va a haber alguna parte que no se oiga y que alguien no la oiga, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, esto va a ser tan espectacular que, como dice la Escritura, todo ojo le verá. Y es que cuando el Señor Jesucristo habla de segunda venida, dice que será como una especie de relámpago que cruzará el firmamento, diríamos, el cosmos, y que se va a enterar todo el mundo. Y hasta tal punto que algunos, cuando vean eso, querrían esconderse, digamos, dentro de las mismas rocas. Por lo tanto, y ahí Jesús está hablando en el contexto de que va a venir en el momento que más le necesiten aquellos que le esperan. Eso está claro, también en el Nuevo Testamento. Bien, descenderá del cielo. Bueno, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues esto, los buenos hermanos que elaboraron su teoría del rapto dicen que no es la segunda venida. Entonces, si esto no es la segunda venida, pues yo, sinceramente, no entiendo del Nuevo Testamento nada en cuanto a esta cuestión. O sea, si esto no es la segunda venida, ¿esto qué es? O sea, si esto no es la segunda venida, ¿qué esto qué es? Porque el autor de Hebreos, que no es Pablo, eso está clarísimo, que no es Pablo, aunque las Biblias de hace tiempo dijesen la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, pero esos son títulos que hemos puesto los hombres y los traductores, que les parecía. Y que todavía hay personas que defienden que la carta a los Hebreos ha sido escrita por Pablo. Pablo, desde luego, tenía conocimientos más que suficientes para escribir esa carta. ¿Pero por qué no es de Pablo? Porque hay argumentos en la propia carta. En primer lugar, Pablo generalmente menciona siempre su nombre cuando escribe en las cartas. Sería la única carta que, digamos, si hay documentos importantes en el Nuevo Testamento, tenemos que contar Romanos, Efesios y Hebreos. Todos son importantes, pero esos tres son el no va más de la revelación de Dios, Nuevo Testamentaria, y lo más completo de la revelación de Dios. Sería la única carta de Pablo donde Pablo no se identifica. No es el estilo de Pablo, porque tenemos de los 27 libros, 14 de Pablo, donde se identifica de una manera clara. Entonces sería extraño, pero la manera como argumenta cómo está escrita esa carta, en el griego que está escrito, el estilo literario no tiene nada que ver con el de Pablo. Es el de un gran erudito, el de un gran maestro de la ley, y había más que Pablo, que eran grandes maestros de la ley. Es decir, Apolos era un hombre elocuente como Pablo no era. Pablo predicaba con poder y fundó más iglesias que nadie durante el tiempo que vivió. Pero Pablo reconoce lo que decían de él, que su presencia física era despreciable, y que su palabra no era de una gran elocuencia. Sin embargo, Apolo se destaca que era de una elocuencia extraordinaria y de un conocimiento de la palabra de Dios extraordinario, un gran maestro de la ley. Podría haber sido un Apolos, podría haber sido un Bernabé, que era otro gran maestro, ¿no? Es decir, cualquier otra. Pero el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y luego después los evangelios que relatan el mensaje escatológico de Jesús, los evangelios sinópticos, es decir, estamos hablando de Mateo, estamos hablando de Marcos, estamos hablando de Lucas, estarían todos equivocados con la segunda venida, porque todo lo que ellos llaman parusía parece ser que no. Entonces, no se puede aceptar esto. Va a haber una segunda venida, no va a ser una segunda venida en dos tiempos. Eso sería un fraude que nos estaría haciendo la Escritura, que primero viene a los aires recoja la iglesia y se va. ¿Dónde está eso escrito en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento se dice que viene al encuentro, que viene a los aires, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y esto es muy importante porque dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, también se puede traducir vivamos. Por eso no se puede aplicar solamente estos textos a la época de Pablo. También tiene aplicación para nosotros hoy. Vivimos o vivamos. Es decir, el apóstol Pablo no está seguro de que el Señor va a venir mientras que él viva. O puede venir después de que él ya no está aquí. Y por si esto no nos convenciese, lo explica de manera clara cuando escribe a los filipenses en el capítulo 3, donde dice lo siguiente. Hablando de todas las cosas que él tuvo como basura para ganar a Cristo, dice lo siguiente. Dice el verso 8 del capítulo 3 de Filipenses. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, intentar cumplir los 10 mandamientos, que es imposible, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que puede ocurrir que antes de que él se muera, venga el Señor, pero también puede ocurrir que no venga. Está diciendo eso, no está dogmatizando de otra manera o en otro sentido, ¿no? Pues bien, por eso aquí dice, los que vivimos o los que vivamos, que habremos quedado o que habrán quedado hasta la venida, la parusía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Les está diciendo, no os entristezcáis, porque si el Señor viene, los que vivimos ahora, no vamos a tener ninguna ventaja sobre los que se murieron siendo creyentes. La versión moderna traduce, no llevaremos ventaja alguna. No precederemos, no llevaremos ventaja alguna. Al contrario, los primeros que van a resucitar y que van a ser transformados, no van a ser los que estén viviendo, sino aquellos que murieron antes, ¿no? Pero eso va a ocurrir como al unísono, Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, como dice en 1 Corintios 15. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, más que luego, es inmediatamente después, literalmente inmediatamente después, nosotros los que vivimos o vivamos, lo que quiere decir que nos vincula a nosotros hermanos y hermanas porque han pasado casi 2000 años y el Señor no vino todavía. Por lo tanto, nosotros que vivimos ahora podemos tener la esperanza de que el Señor puede venir antes de que nos muramos. Sí. Puede ocurrir que nosotros partamos de esta vida y el Señor no haya venido, pero puede ocurrir que nosotros seamos de aquellos que vivamos cuando el Señor venga. Porque que tienen que pasar una serie de cosas que son muy importantes, las cosas a veces en la historia de la humanidad, en un momento se precipitaron las cosas y ocurrieron muchas cosas. O sea, imaginémonos que de repente en el mundo pues se dan las circunstancias de que aparece ese líder que lo gobierna y que las naciones le entregan su poder y su confianza. Pues eso, tal y como van las cosas hoy en la vida, puede ocurrir en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Y que esta apostasía y esta negar la fe que se tuvo nominalmente, pues se precipite cada vez más. Porque, ¿saben cuál es la experiencia de las iglesias locales? Y hablamos ya de medios cristianos que llamamos evangélicos. Es que la gente se está marchando de las iglesias. Pero lo triste no es que se vayan de las iglesias. Lo triste es si resulta que se van porque no fueron creyentes nunca. Porque que se vayan de las iglesias es triste. Pero si no fueron creyentes nunca, quiere decir que están apostatando de alguien que conocieron. O sea, conocieron la verdad. Como dice Hebreos, participaron de todo. pero no fueron creyentes nunca. Y eso puede ocurrir con personas que vivan 15 años en una iglesia o 30, y que aparentemente han funcionado como creyentes, pero que no lo son. Y un día, pues viene el apostatar. Esto es triste. Los que viajamos y vamos por una parte y por otro, pues el relato es el mismo, ¿no? La juventud se va de las iglesias, la gente se va de las iglesias. ¿Y por qué se va? Ah, pues no hay razones realmente de peso ni razones serias. Se va porque se apostata y se va, ¿no? ¿Y a dónde se va? Hombre, como solo hay dos sistemas, el sistema de Dios y el otro sistema, que es el sistema de este mundo, se van claramente al sistema de este mundo. Dice, nosotros, los que vivimos o vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, no raptados, O sea, un rapto es algo que se hace en contra de la voluntad de la persona. Yo creo que esto es elemental, ¿no? Cuando se rapta a alguien, se está cometiendo un delito muy grave, y en contra de la voluntad de la persona. Nos imaginamos que el Señor rapta a la iglesia, que si el Señor viene a buscarnos, nos tiene que raptar en contra de nuestra voluntad. O sea, si nosotros tuviésemos ahora la certeza de que el Señor, que la palabra parusía no significa solo venida, significa presencia también, Significa presencia. La palabra parusía significa presencia. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Una presencia en la atmósfera y luego desaparece y luego otra presencia más tarde? No. Es decir, lo normal es que la palabra de Dios está diciendo que descenderá del cielo. Y descenderá, como dijeron los ángeles a los discípulos, aquellos que estaban en el monte de los Olivos, este Jesús que habéis visto ir al cielo, como habéis visto ir, así volverá. Y volverá a ese sitio, y a ese sitio ya se dice en el Antiguo Testamento. La palabra arrebatar, juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor. O sea, los creyentes, los muertos, y los que vivan o los que vivamos, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, igual que si hubiésemos, que los que resucitan, nuestros cuerpos serán transformados por el Espíritu de Dios, igual que los que resucitan, ¿no? Pues vamos a recibir al Señor. Si se sale a recibir a alguien, quiere decir que es alguien que viene. Porque si no, sería el Señor que vendría a recibirnos a nosotros, que vamos a otro sitio. No, no, somos nosotros que salimos a recibir al Señor. Hombre, solo sale a recibir a alguien que viene, ¿no? A donde tú estás. ¿Y el Señor a dónde viene? Pues viene en su segunda venida a esta tierra y a este mundo en el que vivimos. A recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. A partir de ese momento ya no nos vamos a separar del Señor y hay cosas todavía. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El término arrebatar, explicado más claramente y ampliamente, lo tiene el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando habla de una experiencia que él vivió en Cristo, que no puede explicar muy bien, pero que no fue contraria a su voluntad. Un rapto es algo que ocurre en contra de la voluntad de las personas. El arrebatamiento no implica ir en contra de la voluntad de las personas, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo está diciéndoles que hay una esperanza, ¿no? Y que seremos arrebatados. Y que vamos a ser arrebatados de un mundo que va a estar en una situación muy seria, precisamente para los cristianos. Y que naturalmente que nos va a librar, como dice, si recordamos estudiando esta carta, que nosotros esperamos la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo, dice en el capítulo primero, en relación con la segunda venida, quien nos libra de la ira venidera. Va a haber una ira muy seria, que se describe en otras partes de la Escritura, y justo el Señor nos va a liberar de eso. Pero cuando estemos en medio de todo ese escenario, cuando estemos en medio de todo ese escenario, pues este, en 2 Corintios 12 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Es el mismo verbo. Ahora, este arrebatamiento de Pablo significó que Pablo desapareció de la tierra, se fue a una dimensión celeste. No, no, no. Fue algo que él vivió. algo que él vivió, que él vivió, que no lo sabe expresar muy bien, no sabe si fue dentro de su cuerpo, si fue fuera de su cuerpo, ¿eh? Bueno, de esas experiencias hay muchos relatos hoy, ¿no? Pero no igual que la experiencia que el apóstol Pablo aquí. Arrebatado hasta el tercer cielo, que nosotros no sabemos qué es el tercer cielo, no hay que lucubrar, o sea, hacer aseveraciones y decir, el tercer cielo es no sé qué. Esto es de un atrevimiento increíble. Nosotros no sabemos, cuando habla del tercer cielo, pues si estuviésemos escuchando ahora nada menos pues que al gran maestro, que fue Juan Valdés, nos diría, y lo dice en su comentario, lo dice, que él no sabe qué es el tercer cielo, que es una dimensión inefable de relación con Dios y que, bueno, pues ya lo sabremos en su día, ¿no? Bien, entonces, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, el mismo término, ¿no?, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre explicar. Por lo tanto, el término arrebatamiento es exactamente el que se aplica a esta experiencia. Está claro, el Señor viene, salimos al encuentro del Señor, para recibir al Señor, literalmente del griego, al encuentro del Señor. Al encuentro del Señor que viene, o sea, solo se sale al encuentro de alguien que viene. Porque si fuese al revés, que nos lleva y desaparecemos, sería él que saldría al encuentro nuestro, que vamos para allá. No, es que él viene, resucitan los muertos en Cristo, somos transformados los que vivimos, lo corruptible se transforma en incorruptible, eso ya lo veremos en otro momento, y todos juntos a recibir al Señor, al encuentro del Señor, y estaremos siempre con el Señor. Y a partir de ahí viene. Y en el capítulo 5 se explica por qué esto a la iglesia no le tiene que coger de sorpresa. Pero eso ya no hay tiempo hoy, porque se acabó el tiempo. Y lo dejamos aquí.